Bienvenidos a Tierra Gemela, otro programa de Radio Almenara.
Hoy vamos a dedicar el programa a la ecología. Y primero vamos a empezar hablando de los innumerables villanos que tiene... O sea, que están en contra de la cordura ecológica. Vamos a empezar definiéndolos. Uno de ellos es la razón ilustrada.
El especismo.
La modernidad y la modernización.
La racionalidad científico-técnica.
El materialismo, tanto en el sentido amplio como estricto.
El cambio tecnológico o progreso.
Las multinacionales, especialmente las petrolíferas.
El Banco Mundial.
El patriarcado.
El capitalismo.
El libre mercado.
La propiedad privada.
El consumismo, en general del tipo supuestamente inconsciente.
El poder estatal.
El imperialismo.
El socialismo de Estado.
Los burócratas entrometidos e incompetentes.
Los complejos industriales de carácter militar.
La ignorancia humana.
La indiferencia.
La arrogancia.
La miopía y la estupidez.
Se disputan por separado y en combinación particular
la posición de archienemigos de la cordura ecológica.
Pues Kiko Íñigo, a mí esto me da mucho miedo, ¿no? Porque estamos en un mundo un poquito complicado. Si todo eso es verdad, y yo creo que es verdad, ¿no?
Pues no veas, esto lo dice David Harvey y...
Explica un poco quién es.
David Harvey es un geógrafo americano que, Dios mío, si te lees su libro, pues dan bastante más miedo todos los archienemigos de la cordura ecológica, son porque luego empieza a definir cada uno y son enormes y muy fuertes.
Y vivimos en un mundo en el que nuestro bienestar y la idea que tenemos de progreso se ha construido a base de la destrucción sistemática de nuestros... Los llamados recursos naturales, que no deja de ser esta roca flotante que va alrededor del sol y que llamamos tierra, que es la única que tenemos a día de hoy. Y
hay que cuidarla. Tenemos que cuidarla porque me pasa a mí que no lo estamos haciendo.
Esta es nuestra casa.
La única que tenemos.
La única que tenemos.
Bueno, pues yo creo que es una buena introducción para hablar de hoy, que vamos a hablar de un poco de ecología, de reciclar. Daremos unas cifras sobre el plástico, aluminio, sobre la carne... Cifras que cuando uno las lee se puede quedar un poco sorprendido de lo que hay detrás, por ejemplo, de cada botella de plástico que compremos, o detrás de cada bote de refresco que compremos. Que a lo mejor uno ve lo que hay, el trasfondo que hay, y a lo mejor se plantea ciertas cosas.
Y ya no solo eso, Fer, eso absolutamente, pero os preguntaréis, ¿y por qué vamos a dedicarlo a la ecología? Pues no solo por eso, sino por unas causas que son que hoy en día el 20% más rico de la población mundial corre a cargo del 86% del consumo, mientras que el 20% más pobre le corresponde un escuetísimo 1,3%.
¿Del consumo te refieres? ¿Del total de intercambios comerciales? O
Del consumo, es decir, tú lo que compras y lo que consumes.
Es decir, que el 20% más rico...
Consume el 86% de lo... O sea, está... asume el 86% del consumo.
Y es aquí donde vamos a una reflexión que sí hemos comentado antes de empezar el programa, que queríamos que quedara clara, y es que el ecologismo bien entendido, si se puede decir así, tiene que ir forzosamente de la mano, nos guste o no, con la justicia social. Es ficción y es engañarse pensar que se puede hacer ecologismo manteniendo una polarización social tan extrema, manteniendo una injusticia tan grande como el hecho de que una minoría, una élite en este planeta Tierra, que es el nuestro, una élite controle todo y tenga todos los beneficios materiales, las autopistas, los grandes coches, el consumo de ilimitado de sustancias, de comida, de pieles, de todo tipo, dejando al resto en la miseria. Eso es totalmente insostenible y una cosa va de la mano de la otra.
Pues te quedarías alucinado, perdona Fer, si te digo que las tres mayores fortunas del planeta equivalen al Producto Interior Bruto total de los 48 estados más pobres del planeta.
Uh-huh. Es que el ecologismo, como yo lo entiendo, es una visión global del mundo. Yo no puedo tener un jardín en mi casa súper verde o cuidar la Sierra de Madrid si con mi estilo de vida y lo que hay detrás estoy arrasando una selva africana, por ejemplo. Eso es como consumismo que por cierto, consumimos viene de la palabra consumere, palabra latina, que significa destruir. Yo creo que ni adrede lo hacen. Me parece súper bien puesta esta palabra para lo que es el consumismo actual que tenemos. Consumismo exagerado.
Exactamente. Igual que el fuego consume la leña.
Nos estamos consumiendo el planeta de una manera alucinante. Y si queréis, puedo empezar a decir cifras.
Sí, bueno, antes nos presentamos. Yo soy Kiko.
Ah, es verdad.
El que estaba hablando ahora mismo es Fer, que lleva los mandos de la nave. Y Íñigo.
Nave que se mueve con energía solar.
Sí, más te gustaría.
Bueno, recuerdos a Julia.
Tenemos ahí a un compañero dándole una bicicleta que produce la...
Recuerdos a Julia e Irene, que no han podido venir ahora tampoco. Que bueno, que ahora es domingo. ¿Domingo? ¿Qué domingo es, por cierto?
Por cierto, también nos acompañan Harto y Grieta, como el programa anterior.
Sí, que están aquí tumbados. Son muy timidillos.
Que son nuestros compañeros caninos.
Vale, domingo 12 de diciembre, que son las 8:35 aproximadamente. Si alguien quiere llamar al teléfono 913151112, le atenderemos. Y si quiere, que puede mandar un correo electrónico a tierragemela@gmail.com.
Y todo vale, todo lo que nos queráis decir vale.
Sí, sí, sí.
Estamos abiertos a todo. Que si queréis decirnos que somos unos gilipollas, pues podéis hacerlo. Nos encantaría escucharos.
Sí, sí, que digan lo que quieran, que contestaremos. Bueno, cifras. ¿Sabéis que por cada tonelada de aluminio hacen falta para... extraerla y producirla 15.000 kilovatios por hora? Eso a lo mejor no dice nada, pero es tres veces más que el acero, por ejemplo. Porque por cada tonelada de aluminio se produce 30 kilos de dióxido de azufre. Por cada tonelada de aluminio se produce 0,45 kilos de fluoramina.
¿Y el azufre no se puede saltear en la comida? ¿El azufre cómo es? ¿Es bueno?
Malo. Es malo.
Pobre azufre, no ha hecho mal a nadie.
También produce dióxido de azufre, que provoca la lluvia ácida. Bueno, y sabéis que en el Amazonas, bueno, sabéis, por cierto, el aluminio forma el 8% de la corteza terrestre y está casualmente en zonas tropicales. Por ejemplo, Brasil, que 5.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica ya es de las industrias del aluminio, están en países como Guinea, Mozambique y Ghana. Y para conseguir nuestro aluminio, que es nuestro, tenemos que ir a estos países de arrasar con la selva o con lo que hay ahí, porque el aluminio es una de las industrias más contaminantes y más destructivas que existe actualmente. Y bueno, los intereses económicos, sociales, políticos que tenemos con nuestros países, pues son con países, bueno, países de Guinea, no, yo no creo que sea una dictadura, bueno, perdón, no creo que sea una democracia elaborada, que los derechos humanos estén ahí.
Dictadura, democracia, confunden mucho, sí, los términos, sí. Yo también, cada día más.
No, pero ¿sabes a lo que me refiero? Que Occidente, pues, otro ejemplo de...
Fer, esto es lo que ahora se llama externalizar los costes.
Efectivamente.
Es así, vamos a coger aluminio baratito, vamos a pillarlo de...
Es que los países ricos...
Pero yo no sé de qué vais, necesitamos tanques F-18 por si nos... Invade los extraterrestres.
Sí, por ejemplo, los de Guinea.
A los guineanos. A los guineanos, hay que estar preparados.
Pero, por ejemplo, hablando de gastos, de externalizar los gastos, los países ricos van a estos países no solamente a extraerlo, sino también a producirlo, porque la cuota medioambiental que tienen que pagar aquí, allí no la pagan. O sea, que encima se ahorran eso. Y bueno, hablando, a lo mejor tanques hay que tener, bueno, entre comillas. Que
no creo, sí, sí, ni que tengamos.
Pero, por ejemplo,
medio tanque.
En el gasto de aluminio hay cosas que prácticamente es inevitable. Vale, en un coche no sé cuántos... Bueno, hay que tener coches, hay que tener frigoríficos para vivir, ¿no?
Bueno...
Si se puede evitar...
Otro día hablaremos de eso.
Vale, el coche sí, pero bueno, un frigorífico pues hay que vivir.
África, que la invitaremos otro día, te va a decir que no los necesitamos.
Vale, estoy de acuerdo. Perfecto. Pero, por ejemplo, cosas del día a día, que es algo que me gustaría hablar, del día a día, la acción que podemos hacer cada uno de nosotros en el día, en cada momento, para cambiar las cosas. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que estar comprando comprando botes de refresco para mi uso personal, cuando no deja de ser una cosa como muy muy puntual, un placer así?
Cuando yo puedo... siempre he hablado con Íñigo que cuando yo tomo mucha leche, un forofo de la leche, y siempre se me llena la basura de Brix.
Eso es complicadísimo de reciclar.
Entonces yo digo, antiguamente, que yo lo veo en las pelis americanas, pasaba el lechero y te llenaba los vidrios que tú tenías limpitos en la puerta de casa. Joder. Hay siempre soluciones diferentes.
¿Qué ha sido eso?
No, pero yo me refiero a que ¿por qué yo tengo que tener ese bote de refresco con todo lo que hay detrás? Porque cuando uno mira lo que hay detrás de la producción, el coste ecológico, social, de todo lo que hay detrás de eso, a lo mejor me puedo plantear, pues a lo mejor no me compensa ese momento de placer por todo lo que hay detrás. Igual que esto pasa con el coche, con los plásticos, con los ordenadores, con la carne, que luego también daremos unas notas sobre la carne, lo que cuesta producir un kilo de carne, que es impresionante.
Sí, ya no solo eso, sino te voy a hacer un recordatorio. En Italia, el 15% de la carne acaba en la basura.
Sí, sí, sí.
Y en Estados Unidos, por ejemplo, hablando de los residuos, cada año se tiran a la basura 23 millones de ordenadores.
¿Sabes que cada ordenador cuesta 1.500 kilos de basura? Hacerlo.
Ya solo en el hecho mismo de generarlo ya se genera...
1.500. Y un móvil en torno a... No sé si son 62 o 72. Que, por cierto, en Madrid se puede reciclar casi todo. Porque cada Junta Municipal de Distrito tiene un punto limpio. Si uno tiene un ordenador, puede ir a la Junta Municipal, que lo suele ver en Internet, de donde están las direcciones, y lo lleva. O sea, ya que lo vas a tirar, por lo menos intenta tirarlo bien.
Sí, sí. Y una de las cosas que me ha enseñado a mí la madre de Afri, que es algunas veces que viene invitada aquí, que participa en la cooperativa de autoconsumo agroecológico de Hortaleza, pues me ha enseñado, por ejemplo, a que un yogur autoproducido no debe ser transportado, no genera desechos, es muy rico en fermentos lácteos vivos, y al no plantear otros costos que los de la leche, pues tiene un precio dos tercios inferior, es que es impresionante. Y además contribuye al descenso del Producto Interior Bruto, sino que contribuye al descenso, pero es cuantitativamente mejor. También hay que mirar por qué participa en el descenso del Producto Interior Bruto. Pero,
Kiko, repite el último, que no se te oye muy bien.
Pues que...
Pero habla al micrófono, por favor.
Que todo esto va en contra de la economía que nos venden los gobiernos, las empresas y demás. Pero es muchísimo mejor para el planeta en el que vivimos, ¿no? Es decir, lo que estaba diciendo es que contribuye al descenso del Producto Interior Bruto. Autoproducirme mi yogur, porque no se transporta, se vende por aquí, ni por allá, ni cual. Pero es cuantitativamente mejor y fortalece la calidad ambiental al reducir las emisiones que alteran el clima y no se traducen desechos. Y tal.
Es que esto va directamente hacia uno de los debates más importantes que va a haber de aquí hacia los próximos años. De hecho, ya se está instalando en algunos ámbitos, que es el debate entre lo que es el progreso y lo que es el desarrollo y el desarrollismo. Y cómo es eso que entendemos ahora mismo en las sociedades. Se ha confundido mucho, hasta muy recientemente, la industrialización loca con lo que es la idea del avance humano, el progreso, la mejora de nuestras vidas, pero cada vez más se va en la línea de entender con nuevas teorías muy interesantes, el decrecimiento, ideas sobre el antidesarrollismo, entender que tal vez no es progreso llenar la ciudad de Huelva con un polo químico, no es progreso vender la costa levantina a las inmensas urbanizaciones para turismos.
No es progreso la margen izquierda antigua de los 80 de Bilbao.
Entonces, hay que repensar nuestra idea de progreso, nuestra idea de calidad de vida. Hacerse uno un yogur en casa con la leche y fermentarla en el horno, efectivamente no contribuye a la rueda del consumo capitalista y posiblemente no haga de este país un país más próspero a nivel financiero o monetario, pero la leche contribuye a que nuestras vidas sean mejores y a que el planeta sea un lugar más habitable.
Total, Íñigo, pero yo creo que eso que me estás diciendo claramente es una defensa también, conlleva una defensa del tiempo libre frente al trabajo obsesivo y una defensa del reparto del trabajo, para que podamos tener tiempo para poder hacer esas cosas, ¿no?
De todas formas, aunque no se tenga tiempo, siempre se puede actuar de estas maneras, pensando un poco en global. La frase de esta, piensa, actúa en local, pero piensa en global. O sea, yo por tener mi botella de refresco, por tener mi botella de plástico o por tener mi gasolina para el coche, no tengo por qué estar destrozando cualquier otra parte del planeta, ni quitando a gente de sus sitios donde siempre he vivido.
Total,
y ejemplos tenemos todos.
Y por donde yo iba, que era para disfrutar, para producir endorfinas, que son las que nos dan el disfrute, pues que utilicemos la vida, las relaciones sociales y no el ir de compras, que también nos sube el disfrute, pero que no hay que centrarse en ese aspecto.
Es decir, tal y como yo lo veo, creo que hay un camino, y es que reducir el consumo, reutilizar, reciclar, aprender a hacer las cosas por uno mismo y con los amigos, no solo es que sea bueno y decisivamente necesario para el planeta, sino que es que es divertido y nos ayuda a ser mejores personas.
Es que nos estamos alejando de lo más elemental, que es el tú a tú personal, y nos estamos distrayendo que si con consumismo destruir el planeta, que será bien las navidades, y comprar, 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 ¿para qué? Y luego realmente no lo usas para nada. sea, nos estamos equivocando completamente de casi todo. Y en eso, ese aspecto, sí.
Claro, y hay que ser cada día más consciente de la huella ecológica que dejamos en nuestras vidas. Antes comentábamos, antes del programa, el impacto ecológico, la huella ecológica que, sí, 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 que deja...
Por ejemplo, si los 7.000 millones de personas, o casi 7.000 millones de personas que vivimos en ese planeta, si tuviéramos el mismo estilo de vida que Estados Unidos, harían falta 6 planetas. Si fuera Europa, serían 4. Claro, esto puede dar a pensar que algo estamos haciendo mal. O sea, no hay 7 planetas como la Tierra.
Pero, ¿qué pasa? ¿Necesitamos que vivan menos seres humanos en esta casa Tierra, en este planeta?
No, es que...
Antes nos decías algo muy interesante sobre este asunto. ¿Cuántos seres humanos pueden vivir en el planeta?
¿Qué? Las cifras que has dado antes. Bueno, ¿a qué hemos hablado antes del programa?
Sí, pues que la pregunta no iba por... O sea, que antes estábamos hablando con los del anterior programa de Hip Hop, es de cuántos seres humanos puede soportar la Tierra, ¿no? Pues... La respuesta a esta pregunta depende del tipo de seres humanos de que se trate. Decía antes que si son campesinos de Mali o de Bangladesh, pues 20 o 30 mil millones de seres humanos podrían subsistir sin demasiadas dificultades en este planeta nuestro. Pero si son parisinos medios, que todos los días emplean el coche y pasan sus vacaciones en un club de las Seychelles, ya estoy Nico, se me reía porque decía que hay medios, no tanto, ¿no? Si se van a Seychelles, que son unas islas ahí enfrente de Madagascar. O
al norte, al norte.
Al norte.
Que son francesas.
Pues los 5.000 millones de hoy, o los 6.000 millones de hoy de habitantes, ya son insostenibles desde hace mucho tiempo. Agotan los recursos del planeta, lo contaminan y lo harán... Y lo harían definitivamente nada hospitalario para cualquier forma de vida evolucionada.
Bueno, si 1.000 millones ya lo estamos destrozando, imagínate casi 7.000. Sería insostenible.
Por lo tanto, para evitar el darwinismo social que nos quieren vender los poderosos de la Tierra, la respuesta es que depende de nuestro comportamiento, cuántos seres humanos pueden caber en este planeta. Y a todo esto os quiero poner un ejemplo, y que le va a gustar mucho si nos está oyendo... A mi amiga Afri, que lamento otra vez. Pues es, unos misioneros fueron a la selva del Amazonas y se encontraron allí con unos indígenas que estaban cortando leña con unas piedras afiladas. Y les dijeron, pero hombre, tardáis un montón de tiempo. Y era verdad, tardaban un montón de tiempo. Entonces ellos llevaban unos machetes bien afilados y se los dejaron. Y se fueron. A los 2 años volvieron y les preguntaron, ¿qué tal los machetes? ¿Cómo se han ido? Y dice, espectacular, hemos cortado leña súper bien. Y dice, bueno, pues supongo que ahora habréis cortado muchísima más leña. Bueno, los indígenas dijeron, ahora tardamos la mitad de tiempo. Dijeron, pues supongo que cortaréis el doble de leña. Y dijo, no, ¿para qué? Digo, bueno, pues para tener más leña. Y dice, pero si no necesitamos más, ahora lo que tenemos es más tiempo libre. Entonces los misioneros no lo llegaban a entender porque iban con la lógica de la que nosotros hemos mamado desde chiquititos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y esa lógica que en realidad tenemos que ir entendiendo que es... imprescindible cambiar. Estamos viviendo una especie de ficción basada en lo que hemos comentado antes de la externalización de los costes, pero cada cosa que consumimos, cada cosa que compramos, cada cosa que hacemos y que dejamos de hacer, tiene una repercusión en personas reales y que están ahí. Y olvidar esto es parte de lo que pretende la publicidad, ¿no? Hacernos olvidar que nuestro consumo siempre, siempre, siempre tiene consecuencias. Que el hecho de que una radio de plástico que puedes encontrar en cualquier comercio de todo a 100, que te la venden por 1 euro, por 2 euros, por 10 euros, en realidad ese precio monetario que tú estás pagando no refleja los costes que ha supuesto en cuanto a extracción de minerales, petróleo para conseguir el ensamblaje de las piezas de plástico, la mano de obra barata y explotada que ha dado lugar a esa fabricación, las poblaciones desplazadas para la obtención de esas materias primas, los traslados alrededor de todo el planeta de los materiales. Todo eso no se paga porque directamente se obtiene con violencia. Es decir, el ecologismo, la defensa de una sociedad más sostenible, va de la mano con el evitar la violencia y el abuso que el capital está haciendo de nuestro planeta y de nuestros compañeros seres humanos, encerrados en la misma roca flotante, aunque hablen otras lenguas.
Que el ecologismo debe abarcar todo el planeta. No solamente yo puedo tener un jardín en mi casa súper bonito, o cuidar mucho la Sierra de Madrid, pero yo puedo tener, por ejemplo, mi botella de refresco o puedo tener mi botella de plástico, no tengo por qué estar arrasando cualquier otra cosa. O sea, hay ejemplos, tenemos muchísimos.
Yo voy a poner las palabras de Cornelius Castoriadis, que era un socialista que luchó mucho en su vida y que, por decir lo que os voy a decir ahora, el Partido Comunista le persiguió a muerte durante mucho tiempo por ser un disidente, ¿no? Su propio partido en un principio, luego se salió. Y decía, la ecología es subversiva porque pone en cuestión el imaginario capitalista que domina el planeta. Rechaza el motivo central según el cual nuestro destino estriba en acrecentar sin cesar la producción y el consumo. Muestra el impacto catastrófico de la lógica capitalista sobre el medio natural y sobre la vida de los seres humanos. Yo creo que es muy interesante.
Yo creo que el proceso evolutivo de la humanidad pasa por el ecologismo. El ecologismo es bien entendido a manera global. Actuar localmente, pero pensar globalmente. Es una visión más de todo. No solamente a nivel ecológico, sino también a nivel humano. Porque el momento que daremos ese paso evolutivo, pues veremos el planeta este en el que vivimos como algo común nuestro. Igual que pertenecemos a ella, también nosotros igual que ella nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y tenemos que cuidarla porque es nuestra casa.
También me gustaría hacer un pequeño canto a la esperanza, ¿no? En el sentido de que, bueno, hace 40 años hablar de ecologismo, de conciencia ecológica, era poco menos que una rareza, ¿no? De cuatro locos a los que nadie tomaba en serio. Y sin embargo, hoy en día, aunque por supuesto ni la gran empresa ni el Estado haga mucho, en realidad hay una preocupación cada vez más profunda entre la gente, a un nivel más superficial, en el que poco se ha conseguido, en el que realmente el modo de vida sigue siendo esencialmente el mismo o más destructivo, pero cada vez más va pesando esa conciencia, y en los países más avanzados de nuestro entorno, en el norte de Europa, cada vez más hay una cultura de recuperar la bicicleta, cada vez más hay pequeños gestos que van encaminados a esto, es decir, que mucha gente se está dando cuenta de que nuestro camino, el que hemos seguido de industrialización y desarrollo loco, no es el correcto.
¿Sabes un político americano, que además es presidente de California, que está apostando mucho por las energías renovables?
No me digas que es Gobernator.
Efectivamente, Schwarzenegger.
Mira, Fer, no estoy, pero no me lo creo.
No, en serio. Está apostando mucho por la energía solar porque ve el futuro ahí, ve un futuro. O sea, no lo hace por la cuestión global planetaria, sino lo que lo hace para que Estados Unidos no sea dependiente de otros países.
Claro, pero el asunto que tiene el no cuestionar el consumo, me da igual de dónde venga la energía. No,
sí, pero es menos malo que lo que tenemos. Hombre, lo que hay que hacer,
así la fabricación de paneles, al parecer, pues conlleva también un...
Hombre, lo que hay que hacer es reducir el consumo. O sea, a mí me da igual. Es que también hay plástico, ahora hablaremos del plástico. Hay plástico que viene del petróleo y el bioplástico que viene de la naturaleza, ¿no? La naturaleza en plan vegetal. Celulosa, o sea, caseína se puede conseguir bioplástico, pero da igual, sigue siendo plástico. Y para conseguir ese plástico tienes que tener plantaciones extraordinarias. Totalmente. Para conseguirlo, o sea, estás arrasando.
Totalmente.
O sea, hay que consumir mucho menos.
Y de eso es de lo que hablábamos, ¿no? De que en realidad el intentar camuflar el capitalismo verde es una respuesta parcial y totalmente insuficiente, porque siempre va a tener a la explotación total y al negocio, porque lo que esto es una rueda que no debe parar, que es la de consumir como unos locos, y ese es el camino que nos lleva al suicidio.
Claro, ahora mismo se está apostando teóricamente por el ecologismo, por la ecología, porque se está perdiendo lo que sustenta el sistema económico actual, pero no se está haciendo nada por ayudar a esos terceros países de los que dependemos. O sea, es como dice, bueno, se acaba tu petróleo, pues te quedas ahí, yo voy a intentar ser autosuficiente conmigo mismo. Pero se hace por eso, básicamente, es el caso de Schwarzenegger. No lo hace por nivel ecológico, porque esté pensando en los pobrecitos de cualquier otro planeta, de otro país.
Y también el sistema asume el ecologismo como suyo para poder canalizarlo y controlarlo de manera más eficaz y que no se le vaya a un ecologismo radical que pueda cuestionar, claro, el status quo de forma transversal y destruye el sistema, ¿no?
Se está reciclando. No fue mismo, pero...
Es muy bueno.
Efectivamente.
Son dinámicos.
Efectivamente. Bueno, hablando del... Luego hablaremos después de una pausa musical, hablaremos un poquito de recomendaciones, consejos, un poco para consumir menos, ¿no? Bueno, consumir menos. ¿Sabéis? El plástico. Otra cosa con que yo tengo una particular batalla, igual que la tengo contra el aluminio, contra el plástico. ¿Sabéis que hay una isla flotando por ahí?
Algo había oído.
¿Sí, no?
Sí.
¿Que tiene cuántos kilómetros cuadrados tiene?
Yo sé que se ve desde
sí, hay imágenes.
De la Tierra se ve la isla. Es una isla móvil que un día está aquí, otro está allí. Y que
no
es
me digáis
basura.
Que es de plástico.
Sí,
pura
sí,
basura.
Sí. Porque las corrientes hacen que todo ese plástico que está por el mar pululando lo va aunando, lo va juntando.
Pero eso está muy bien por parte del planeta porque lo centraliza.
Para
centralizar gastos, ¿no? Efectivamente. Pues hay una isla que está, se puede ver en Google. ¿En Google Earth? Creo que está. O lo metes,
sí,
o lo pinchas directamente.
Luego la van buscando. Y
tiene el tamaño de España.
No.
Medio millón de kilómetros cuadrados.
No es verdad.
Efectivamente.
No es verdad lo que me estás diciendo, Fer.
Búscalo. Sí, además se puede ver desde internet, desde los satélites, a través de internet.
¿Y a qué ritmo crece eso?
No lo sé. No lo sé. Pero no mucho. O sea, no puede tener más de 50 años.
Es brutal. Seremos posiblemente recordados como la generación que quemó el petróleo.
Efectivamente.
Que lo usó para quemarlo en motores.
Ajá.
Y para hacer bolsas de plástico.
Lo que más miedo me da de todo esto es que va muy rápido.
Sí, sí.
Se está acelerando de una manera bestial. Y el otro día leía una metáfora que te comenté a Íñigo por la calle, la de los nenúfares. ¿Te acuerdas tú?
Sí, sí, la recuerdo.
Es decir, si tenemos un nenúfar en un lago y va a tardar 30 días en llenar el lago entero, pero este nenúfar cada día se multiplica por dos, te pregunto yo, Fer, ¿qué día cubrirán el lago?
Muy pronto.
¿Qué día de estos 30 días?
No, ¿qué día cubrirá?
El quinto.
Has dicho que tarda 30 días en cubrir el lago, ¿no?
O sea, ¿qué día?
Luego son 2, luego son 4, luego son 8.
Claro, o sea, perdón.
¿Qué día llegará a la mitad, ¿no?
¿Qué día llegará a la mitad de cubrir el lago?
¿5 días?
No, si son 30.
No lo sé. Bueno, tampoco es, no es exponencial.
Pues 15.
Bueno, da igual.
O sea, al 28 días el lago estará por la mitad de nenúfares.
Ah, vale, vale.
Forzosamente al 29, porque si se duplica, cuando ya está la
el 29,
mitad,
perdón, el 29.
El día 30. La metáfora es un poco enrevesada, pero viene a explicar lo que es el crecimiento exponencial, que no es algo intuitivo para nuestro cerebro, que piensa siempre en crecimiento lineal. Pero no es lo mismo ir creciendo 2, 4, 8, que ir creciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y realmente el gasto que estamos haciendo, el consumo que estamos haciendo de materias primas, es exponencial, es decir, crece cada vez duplicándose, y esto implica no que cada día está un poquito más, sino que cada día se duplica. Pues en esa parábola estamos nosotros.
Efectivamente, por ejemplo, el plástico en España se producen, hay como 5 millones de toneladas de plástico al año, y solamente se reciclan el 20%. O sea, ¿qué pasa con los otros 4 millones y pico de toneladas de plástico? ¿Eso dónde va? A la basura. Y el plástico tarda como 400 años en degradarse, ¿eh? Al oro, ¿eh? También se quema el plástico, que eso produce toxinas, todas las que queramos y más.
Y hace poco leí yo en el periódico que tenía una alerta roja en los basureros por saturación.
Sí, 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 sí. te creo, ¿eh? Y una cosa, aunque intentemos reciclar, por ejemplo, el aluminio se puede reciclar, 100%. El plástico es complicado. Pues de aluminio, por cada 1000 kilos que se recicla, se producen 500 kilos de toxinas. O sea, aun reciclando aluminio, se contamina y muchísimo.
Por eso es importante recordar que el camino hacia otra forma de vida, una forma mejor de estar en el mundo, no, el reciclaje no puede ser, no debe ser la respuesta, por lo menos no debe ser la única respuesta, porque por sí mismo es insuficiente. El verdadero camino va por la reducción del consumo y la reutilización.
Uh-huh.
Esas son las dos claves de nuestra forma de vivir y de sostenernos y de nuestra economía. El reciclaje siempre será el mal menor. El
mal ya está hecho.
Exactamente, será el parche, ¿no? El parche, pero no puede ser la solución. No por pensar que un producto es reciclable va a hacer que el consumo extremo de ese producto sea algo legítimo, porque siempre va a generar un mal. El reciclaje intenta apañar ese mal, pero mucho mejor es evitar el consumo y, si se puede, reutilizarlo.
Thank you. callado fue. Como fue, fue,
Vale, pues vamos a seguir asustando un poco, asustándoos con las cifras que tenemos aquí. Sobre la carne, va que tenemos ventaja porque aquí hay tres vegetarianos. Estamos en ventaja.
Pero dos carnívoros, recuerda a los caninos.
Bueno, ahora es verdad, están por ahí. Vale, os comento. Son cifras que asustan, pero son reales. ¿Sabéis cuántos litros de agua hacen falta para un kilo de carne?
No. Pues, ilumínanos.
100.000 litros de agua. O sea, no,
100.000.
O sea, no porque la vaca beba mucha agua, sino porque pasta. Y esos campos necesitan mucha agua para...
Repítemelo, para un kilo de carne.
Sí, sí.
Un kilo, que hemos dicho que un kilo de agua pesa, es un litro, ¿no? Entonces me dices tú que un kilo de carne...
100.000 litros de agua. Efectivamente, para los pastos, lógicamente.
O sea, 100.000 veces su peso en agua.
Sí, 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 es una burrada, auténtica burrada. Por ejemplo, la carne cuesta 14,7 veces más que producir un alimento vegetal, por ejemplo.
14 veces más.
Ah, bueno, hablando de la carne, si queremos también tener un nivel ecológico elevado o mejorarlo, también podríamos reducir un poco el consumo de carne, que aquí en España, por cierto, se consume demasiado.
Toda Europa.
Sí, sí.
Y ya no solo rebajarlo, sino que también es posible erradicarlo.
Sí, sí.
Es decir, volvernos vegetarianos y con los huevos, la leche y... los yogures, el queso y los lácteos, sí, sí, sí. Podemos vivir perfectamente teniendo con las legumbres todas las proteínas necesarias para tener una vida al máximo.
Efectivamente.
Y aún así,
yo soy el ejemplo.
Pasar incluso a aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando y que sientan escalofrío solo de pensar que no volverán a tener un trocito de filete entre sus fauces, simplemente pensar en consumir carne una vez cada semana o cada 15 días... Pero carne, ¿eh? La gente a veces cuando piensa esto solo piensa en el filete, pero es que pensar que cada uno de nuestros hermanos carnívoros que nos están escuchando que piense cuántas veces toma choricito, cuántas veces toma pollo, cuántas veces toma cualquiera de estos productos, ¿no? Jamón York,
¿pavo?
A lo largo del día.
Sí, sí, sí.
Os sorprendería saber que la mayoría de vosotros consumís 2 y 3 veces al día productos cárnicos, cada día de vuestra vida, lo cual no es sano para vosotros y además es totalmente insostenible para el planeta. Si todo el mundo consumiera carne, todo el mundo de nuestro planeta... consumiera carne a ese nivel, necesitaríamos unas extensiones de pasto y de soja transgénica argentina. Necesitaríamos 7 argentinas para alimentar todo ese ganado.
Bueno, otra cosa.
Pero es verdad, ¿eh? se está destruyendo Argentina con la soja transgénica.
Y Brasil.
Y ya no solo la tierra, sino la gente, porque se está rociando con productos químicos que se llama el Roundup Ready, que está generando unos niveles de cáncer bestial. El 90% de la soja que se cultiva allí es exportada a Europa para que sigamos manteniendo nuestro consumo brutal de carne.
Nuestra soja, efectivamente. No es su soja, es nuestra soja.
Total.
Como nuestro aluminio, nuestro plástico, nuestra gasolina.
Expoliando al
hemisferio
del sur.
Esto es muy demagogo, pero es la realidad.
¿Y por qué es demagogo, Fer?
Porque nos han enseñado que eso es demagogo. ¿Verdad?
Lo demagogo es pretender que podemos comer carne 3 veces al día durante toda nuestra vida sin consecuencias.
Efectivamente. Hablando de carne... tengo más cifras. Con 150 gramos de carne se pueden llenar 50 bols de cereales.
¿Te refieres al equivalente energético?
De cantidad. Con 150 gramos, un filete, una hamburguesa de McDonald's, se pueden llenar 50 bols de cereales. O sea,
¿una hamburguesa?
Efectivamente.
Pero, o sea, te estás refiriendo comparando lo que cuesta en energía para producirlo.
Sí, un poco todo. Es impresionante. Y si lo equivalamos con las patatas, es como que aumenta por 100 el coste energético de la carne.
Sí.
O sea, por cada kilo de carne podríamos tener 100 kilos de patatas.
Uh-huh. Fer, y eso también nos lleva a otro aspecto. Al consumir tanta carne y basarnos tanto en la carne, damos un trato completamente injusto a los animales y los estabulamos en espacios reducidísimos donde viven solo para... producir carne,
sí.
Y eso es una cuestión moral que debemos afrontar.
Sí, ahora daremos unos consejitos.
Con los demás seres y especies de este planeta.
Sí, ahora daremos unos consejitos.
Pero vamos, gente muy inteligente y respetada y respetable a lo largo de la historia ha hablado de estos asuntos. Einstein, Gandhi, muchos han pronunciado acerca de este asunto. Y es verdad que un poco un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros es cómo tratamos a los animales. Uh-huh. Y sería necesaria una reflexión, ¿no? sobre qué tipo de sociedad queremos vivir y que incluya qué hacemos con nuestros compañeros, los animales.
A mí me hace gracia, entre comillas, una cosa, que es que cuando un carnívoro ve matar a un animal, dice, es que no puedo comerlo. Pero si no lo ve matar, si lo ve ya con el, ahí puesto con las patatas, dijo, uy, qué rico está, ¿no? O su animal, su perro, no lo pudiera comer, pero puede comer el animal de otro. Es una cosa que me resulta muy, muy curioso.
Si yo empiezo a cazar gatos, todo el mundo, ¡oh, pero
asesino.
¿Qué haces?
Bueno,
asesino.
En China no, ¿eh?
Pero si empiezo a cazar ciervos, no pasa nada.
No pasa nada.
Y sin embargo, yo pienso que en el consumo tradicional de carne que se hacía en los pueblos, pues la matanza una vez al año, yo no como carne, he visto su consumo, pero bueno, puedo entender que a lo mejor no todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, está preparado para abandonar radicalmente el consumo de carne, lo puedo entender. Pero creo que se puede recuperar un consumo más juicioso, mucho más tradicional y sin tener a los animales en condiciones de tortura. Constante y sistemática.
Sí, sí. Esclavitud absoluta.
Y que es bueno para ti, es bueno para el planeta, es bueno para la sociedad. No hablemos ya del éxodo, el éxodo forzoso a las ciudades que genera la industrialización de la ganadería, el expolio de la riqueza autóctona, tanto agraria como ganadera, de los pueblos del sur, que al final son los que externalizamos el coste, una vez más, ya no solo del aluminio, sino del plástico, sino de la comida que comemos. Uh-huh. Que además se da un garbeo por todo el mundo en enormes barcos que surcan nuestros mares, consumiendo una cantidad de petróleo brutal. En fin, recuperar el consumo de lo local.
Sí, sí.
Evitar los productos demasiado envasados. El reducir el consumo, como decíamos antes, de botes.
Empezar a mirar las etiquetas, de dónde viene y si tiene transgénicos o tiene...
Sí, sí, sí.
Recuperar una cierta preocupación por el consumo que hacemos y recordar que nuestro paso por este planeta tiene consecuencias y que no... Que, hombre, es cómodo, es fácil y la verdad es que la sociedad nos invita a mirar para otro lado, ¿no? Pensar, bueno, ¿qué voy a hacer yo, no? Como una gota más en el mar. Pero verdaderamente no es gratis, no es inocuo nuestro paso por aquí y abrir los ojos hacia uno mismo, ser crítico. Yo si viera un vídeo de toda mi vida y de todas las cosas que he consumido y hecho, os aseguro que seré el primero que saldría tremendamente avergonzado. Hoy mismo llevaré ropa seguramente hecha en algún lugar donde se ha explotado al ser humano. Delante de mí tengo una botella de Bezoya, perdón por decir la marca, hecha de PVC o de PET, como ahora es PET, no PVC. En fin,
súper contaminante el PVC, súper contaminante.
Quiero decir que sin ánimo de ser un santurrón, yo mismo soy el principal, o sea, no soy quien para juzgar, pero me doy cuenta, abro los ojos y veo que mi actitud puede mejorar y creo que el camino es intentar todos día a día mejorar eso, ¿no?
Creo que el primer paso es verse a uno mismo y ver lo que uno quiere y a partir de ahí pues actuar. Dice, pues me puedo quitar esta botella de plástico y no pasa nada. Venga, pues me la quito.
Y, sí, sí. Y por ejemplo, hablábamos antes con los compañeros del programa de antes. Ajá. Y nos decían, joder, es que no se puede cambiar. Uno de ellos nos decía, es que es muy difícil cambiar y tenía un pesimismo muy fuerte, ¿no? Pero yo le pongo el ejemplo. Este actual, ahí están los ejemplos de los campesinos que en el pasado y en la Europa mediterránea plantaban olivos y higueras, cuyos frutos nunca llegarían a ver, ¿no? Y estaban pensando claramente en las generaciones venideras. Uh-huh. Pues lo mismo, ¿no? Nosotros a lo mejor no vemos ningún fruto, pero debemos plantarlo para...
Sí, sí.
y como decíamos al principio, creo que el camino de reducir el consumo y reutilizar es un camino que puede ser tremendamente divertido y que nos acerca a la libertad, el unirte con los amigos, construir vuestros propios regalos en vez de tener que comprar cosas manufacturadas, traídas por los mares. Entre vosotros recuperar el gusto por cocinar, por el consumo en cooperativas de autoconsumo. Todo esto es tremendamente saludable para las mentes de cada quien, refuerza el contacto entre los humanos. Uh-huh. De verdad que nos hace más felices. Quedar con un amigo, haceros unos yogures y ser felices.
Sí. Más fomenta el amor.
Efectivamente. Y compartir y conocer. Ahí lo que acabas de decir, Íñigo, se llama las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar.
Total.
Y bueno, acabando ya, que nos queda un minutito. Hay una frase que me gusta mucho, que la voy a decir, que es: a veces sentimos a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. O sea, cada uno de nosotros somos una pequeña gota que forma ese todo.
Y el mar es todo gotas.
Efectivamente.
Ahí hay 6.000 millones de gotas en este planeta Tierra. Sí,
casi 7. Casi 7.
Casi 7.
Pues eso, que todo empieza en uno mismo, o casi todo.
Y que el hombre no es más rico por cuanto mayor número de cosas tiene, sino de cuántas puede prescindir de ellas.
Efectivamente. ¿Sabes la frase? Una frase que me hace mucha gracia es: no es más limpio el que más limpia, sino el que menos mancha. Es verdad, es verdad. ¿Algo más que decir, que nos vamos ya?
Sí, Fer, hay una manifestación este sábado.
Uh-huh.
Íñigo, recuérdanos dónde y cuándo es.
Bueno, es en Aluche, va contra el centro de internamiento de extranjeros en
la antigua cárcel de Carabanchel.
Exactamente. Es este sábado, día 18, y es para protestar por el secuestro y encierro de personas cuyo único delito es existir en esa tierra.
Y quieres ser como nosotros. ¿Eh? Y querer ser como nosotros,
al
loro, ¿eh?
Ya te digo. Oye, y otro aspecto que se va a hacer en este... otra actividad que se va a hacer en este barrio, muy relacionada con la ecología, uh-huh, aquí en La Ventilla, este sábado...
Sábado 18.
A las 11, uh-huh, se va a hacer un cursillo en el huerto de La Ventilla sobre permacultura, que es un sistema agrícola que yo os invito a que lo vayáis a conocer porque es muy interesante. Yo creo que es bastante el futuro, ¿no? Va a ser a las 11... En la calle Mártires de Ventilla, ¿vale? Y por ahí buscáis, y seguro que están ahí los compañeros que lo organizan, que son de la Asociación de Vecinos de aquí de La Ventilla, y va a ser sobre permacultura. Quedaros con la palabra y buscarla por ahí porque es muy interesante.
Vale, y yo, para otra recomendación, sería la Asociación El Refugio, la que cuida mucho los perros, meteros ahí y buscar un corto que se llama Les cortamos las orejas a un político. Es figurado, ¿eh? Sobre la sordera que tienen los políticos sobre las cosas que pasan actualmente a nivel, bueno, naturaleza, cosas de estas.
¿Pero a nivel canino? Sobre todo
de toros, de toros.
A nivel de toros.
Que no le interesa su negocio, también, en el fondo, los toros. Uh-huh. ¿Algo más?
Nada, Fer, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Igualmente, nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.